Un poco acerca de las nuevas características de desarrollo que tenemos con Visual Studio 2012. Mi nombre es Carlos Lone, yo soy MVP en ASP.NET y en pantalla pueden ver mi blog, que es weblogsasp.net/carloslone, y también está en pantalla el canal de YouTube donde tengo varios videos de algunas de las demostraciones que veremos hoy en este webcast. Vamos a hablar primero acerca de cuáles son los objetivos que se trazó el equipo de desarrollo de Visual Studio para la nueva versión 2012. La idea es poder brindarnos a nosotros como desarrolladores la capacidad de poder transformar nuestras ideas en una realidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que podamos consumir y también crear aplicaciones para consumidores y negocios modernos, que tengamos un ambiente de desarrollo simplificado y productivo, y el otro punto es que tengamos soporte para poder trabajar con equipos de desarrollo de software de una forma colaborativa y bajo esquemas de administración de proyectos bajo metodologías ágiles. Si hablamos un poco acerca de las tendencias que vemos hoy en día, que nuestros clientes están esperando para las aplicaciones que desarrollamos, tenemos que pensar en lo que estamos viendo en pantalla. Hoy en día necesitamos hacer aplicaciones que puedan funcionar en dispositivos móviles. Normalmente estos dispositivos móviles, como las tablets, ahora tienen la capacidad de poder ubicar la interacción del usuario por medio de la pantalla táctil. Esto nos lleva a un reto porque nosotros debemos de aprender a diseñar aplicaciones que sean touch enabled, es decir, que permitan una experiencia de usuario lo suficientemente sencilla y amigable para este tipo de dispositivos. Otra parte interesante es que todos los usuarios hoy en día quieren la ubicuidad, es decir, poder estar conectados en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento. Y esto pues lleva una serie de retos porque básicamente nosotros debemos de darle la capacidad a esos usuarios móviles de poder conectarse a nuestras aplicaciones independientemente de dónde se ubique. Esto también tiene que ver con la parte del consumo de la infraestructura de tecnología. Y por supuesto, dos pilares que están soportando mucho estas tendencias son la interacción con las redes sociales y los servicios prestados en la nube. Vamos a ver en esta presentación y en las demostraciones que vamos a ver en un momento cómo podemos convertir las ideas en aplicaciones excepcionales utilizando Visual Studio 2012. Primero, hablaremos acerca de la familia de Visual Studio 2012. Si vemos, al centro de todo aparece el Team Foundation Server. Y básicamente la idea del Team Foundation Server es poner el centro de el almacenamiento de información requerida para la parte de la administración y gestión de proyectos de desarrollo de software. Normalmente el Team Foundation Server nos va a dar la capacidad de poder administrar proyectos, administrar los requerimientos, llevar el control de versiones. Team Foundation tiene la capacidad de poder personalizarse al tipo de proceso o metodología que ustedes utilicen para poder desarrollar aplicaciones. Tiene la capacidad de poder automatizar builds, la administración de casos de pruebas, trazabilidad para poder auditar nuestras aplicaciones y ahora existe algo que apareció desde la versión 2010, que es el management, que básicamente es un entorno donde nosotros podemos levantar la parte de quality assurance y el testing antes de mandar a producción nuestras aplicaciones. Por encima del Team Foundation Server, el actor principal es Visual Studio, que lo que hace es básicamente interactuar con Team Foundation Server para poder manejar todas estas características. Visual Studio hoy en día existe en varias versiones. Está la versión Ultimate, que es, digamos, una nueva versión que surgió ahora y que es la versión más completa y la que me da la capacidad de poder interactuar con toda esta funcionalidad de Team Foundation Server. Para tener acceso a esta información, tenemos otros clientes aparte de Visual Studio, como son las herramientas de Office el acceso web de Team Foundation Server, SharePoint y el Team Explorer Everywhere. Para la parte de integración, tenemos Project Server, System Center, Windows Azure y SQL Server. ¿Qué busca Visual Studio 2012 brindarnos para nosotros al momento de estar trabajando en este ambiente de trabajo? Es decir, ¿cuál es la expectativa y la experiencia para el desarrollador? En primer lugar, busca la reducción de tiempo para que nosotros seamos muchísimo más ágiles al momento de hacer aplicaciones. La otra parte fue la simplificación. El nuevo IDE fue simplificado para que nosotros no nos perdamos en la infinidad de herramientas que tenemos disponibles dentro de Visual Studio. Y por último, la usabilidad. Y básicamente estos tres pilares fueron muy puestos en práctica al momento de diseñar el nuevo IDE de Visual Studio. Visual Studio 2012 permite desarrollo para Windows 8. Las herramientas para Windows 8 nos van a permitir crear aplicaciones de escritorio y la capacidad de poder desarrollar aplicaciones que usen gráficos de forma intensiva, que tenga acceso a los drivers de Windows, es decir, a los dispositivos locales que tengo en la máquina, y que podamos crear aplicaciones de tipo Metro. Otra cosa interesante es la capacidad de poder utilizar las operaciones asíncronas. Anteriormente, en las versiones, por ejemplo, de Visual Studio 2010 o 2008, para poder desarrollar una tarea asíncrona, normalmente teníamos que hacer esto que aparece acá en la parte derecha de la pantalla. Es decir, teníamos que utilizar una lista de tareas, como esta que están viendo acá, y debíamos de utilizar operaciones como el... esta que aparece acá, que es el Opdose Async, y este T1, que es Continue With. Estas son tareas asíncronas que yo debía de poder crear por medio de delegados y era una forma muy compleja de poder hacer esta programación. Hoy en día tenemos dos nuevas palabras reservadas que son el async y el otro es el await. Y la idea es que nosotros podamos darle la capacidad casi de cualquier tipo de operación que tengamos en nuestro código de poder ser, ejecutada de forma simple. Veamos una demostración de este código. Quiero ver si cambio un poco la resolución para que puedan ver mejor la pantalla. Creo que la tienen como muy... perfecto. Bueno, lo que estamos viviendo acá en pantalla es el nuevo... básicamente el nuevo estilo de presentación del IDE de Visual Studio 2012. Si ven, la forma de presentación cambió bastante. El color de fondo gris... los menús ahora están todos en mayúsculas. Esto ha generado un poco de controversia porque mucha gente no le ha parecido, no le ha gustado este estilo. Pero ahora la ventaja es de que si a ustedes no les gusta este estilo de presentación, existen herramientas con las cuales ustedes pueden cambiar el color del fondo y personalizar cómo se mira su IDE a su gusto. Y eso es algo bien interesante porque en realidad no deben o no está cerrada la opción de poder ustedes personalizar su Visual Studio. Algo interesante acá es esta nueva herramienta que está acá, que es el Quick Launch. El Quick Launch lo que me permite es poder acceder de forma rápida a alguna propiedad definida dentro de las propiedades globales de Visual Studio. Por ejemplo, anteriormente teníamos que ir a Tools, Opciones, y dentro de Opciones buscar, por ejemplo, la propiedad que queríamos cambiar. Ahora, por ejemplo, si yo quiero cambiar el color del tema de fondo de mi editor, por ejemplo, acá, a la hora de escribir color, me aparecen las diferentes opciones que tengo disponibles. Por ejemplo, en la parte de Environment, si yo selecciono acá, vean que inmediatamente me lleva a la opción que yo quiero cambiar. Y esto lo hice desde Quick Launch. Por ejemplo, acá yo puedo cambiar a que el color del IDE, en vez de ser claro, o blanco, digamos, o el gris que tenía, para hacerlo oscuro. Nuevamente, si yo lo quiero regresar, vuelvo a typear aquí, color, me voy a environment, y acá lo puedo regresar a como lo tenía originalmente. Otra de las cosas interesantes es que, por ejemplo, acá, ahora tienen en el Solution Explorer una herramienta para hacer búsquedas. Y esta herramienta es muy útil porque ustedes pueden buscar, por ejemplo, un archivo con el nombre. Por ejemplo, si yo quiero buscar este archivo que se llama Contacto Controller, yo puedo escribir contacto y vean que inmediatamente me lleva hasta los diferentes matches que encuentra dentro de la solución. Esto es súper útil porque a veces tenemos soluciones o proyectos que son muy grandes y poder encontrar un archivo era como navegar entre todas las carpetas de ese proyecto. Ahora lo podemos hacer de una forma más sencilla utilizando ese Quick Search. Otra cosa interesante es, por ejemplo, si nosotros tenemos este index que está acá, vean que el search no solo me busca el nombre del archivo, sino que tiene la capacidad de poder buscar dentro de ese archivo las coincidencias que hagan match con el patrón de búsqueda que tengo acá. Por ejemplo, acá al hacer doble clic me lleva inmediatamente a este index sin necesidad de estarlo buscando directamente en el código. Esto es algo súper útil porque les va a ayudar a ustedes a encontrar de una forma más rápida la información o los métodos que ustedes quieran utilizar en la programación. Okay. Vamos a ver ahora la demostración de lo que es el async. Básicamente acá lo que tengo es una aplicación de tipo MVC que para poder utilizar el async, lo único que debemos de hacer en este caso es al método que queremos volverlo asíncrono, le vamos a agregar la palabra async. En este caso particular, como estoy utilizando un controlador de MVC, normalmente el controlador lo que devuelve como resultado es un action result. En este caso, lo que voy a hacer al momento de encapsular este action result en el tipo task es que task me va a permitir que este método se pueda invocar una cantidad determinada de veces, pero que se pueda estar ejecutando de forma asíncrona. Al momento de aplicar async a este método, inmediatamente a los métodos que tienen la capacidad, o a los tipos de datos, perdón, que tienen la capacidad de ejecutar tareas asíncronas, se les va a agregar esta opción que aparece acá, el task async. Aquí estoy utilizando este client contacto, que si lo vemos no es más que un web client. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente, aquí estoy invocando un servicio, que es este que aparece acá. Este servicio lo que hace es que me devuelve un listado de contactos. Obviamente, este servicio puede estar en otro servidor. Pero, al momento de ejecutarlo, de una forma asíncrona, yo no voy a esperar acá a que esta solicitud retorne para poder continuar con la ejecución del programa, sino que básicamente al momento de utilizar este download string task async, lo que voy a hacer es de que se va a ir a una cola donde se va a estar ejecutando de forma asíncrona este método hasta que se obtenga una respuesta. Únicamente con haber aplicado async y haberle asociado task a este action result, ahora ya este método que está aquí es totalmente asíncrono, ¿verdad? Y eso nos va a dar la capacidad de que el cliente que lo invoque no va a bloquear la pantalla. Este cliente puede ser un cliente web o puede ser un cliente Windows. Otra de las características que tenemos dentro de Visual Studio 2012 es la capacidad de poder crear aplicaciones estilo Windows Metro. Básicamente aquí lo que tenemos es un diseñador. Este diseñador básicamente ha sido optimizado para poder desarrollar aplicaciones Metro y tiene una experiencia de usuario muy amigable, sobre todo para la parte de diseño. Recordémonos que uno de los principios fundamentales del diseño de aplicaciones Metro es que su diseño sea como muy innovador y, digamos, como muy user-friendly, ¿verdad? Entonces, el diseñador de Visual Studio básicamente se rediseñó para que la experiencia del diseño y creación de aplicaciones Metro sea como más amigable. Otra cosa también interesante es que ahora tanto Visual Studio 2012 como Blend funcionan de una forma común. A esto me refiero con la arquitectura compartida con Blend. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, yo puedo estar trabajando mi proyecto en Visual Studio 2012 o en Blend. Por ejemplo, los diseñadores pudieran estar trabajando con Blend para hacer el diseño y yo como desarrollador trabajo todo dentro de Visual Studio 2012. Ambos proyectos se pueden abrir en cualquiera de las dos herramientas de una forma transparente. Blend ahora también tiene la capacidad de funcionar con HTML. Si se recuerdan, antes Blend funcionaba sobre todo para SAML, para aplicaciones WPF o para Silverlight. Ahora tiene la capacidad también de soportar HTML y esto es algo bien interesante porque los diseñadores pueden utilizar Blend para poder enfocarse en el diseño de las aplicaciones para Windows 8. Recordemos que en Windows 8 no necesariamente debemos de hacer una aplicación en código administrado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no necesariamente la tengo que escribir en C# o Visual Basic o, por ejemplo, en C++, sino que ahora tengo la capacidad de poder hacerla con HTML5, CSS3 y JavaScript. Y esto, obviamente, lo que me permite es que el desarrollo de la aplicación para Windows 8 no tenga que hacerse con código administrado, sino que básicamente se hacen con tecnologías disponibles para el desarrollo web y que son como más estándar. Veamos cómo queda una aplicación estilo Metro en Visual Studio. Para eso voy a ir a la opción File New Project. Y acá, por ejemplo, si utilizo Visual C#, acá tengo la opción de poder crear una aplicación para Windows 8 basada en C#. Pero si yo no la quiero hacer en C#, puedo venir acá a otros lenguajes. Y acá en JavaScript, si se dan cuenta, ahora tengo Windows Store y tengo la opción de poder crear una aplicación que va a ser creada dentro de Visual Studio 2012 para Windows 8, pero que va a estar basada en código escrito en HTML con JavaScript. Yo en este caso voy a crear una aplicación de tipo Grid Application utilizando C#. Lo voy a renovar mi licencia. Y veamos qué es lo que tengo disponible al momento de hacer mi aplicación. Bueno, básicamente esta es una plataforma. garantía de una aplicación para Windows 8, pero lo interesante acá es, por ejemplo, a la hora de ejecutar mi aplicación tengo la opción de, en este caso, mi máquina tiene instalada Windows 8. En este caso, si utilizo la opción Local Machine, lo que va a hacer es generarme la aplicación para poderla instalar como que si yo la hubiera descargado desde el App Store y la va a ejecutar como que fuera una aplicación nativa en mi máquina. La otra opción que tengo es utilizar el simulador y esta es la que les quiero mostrar. El simulador es una herramienta muy poderosa porque ha sido especialmente diseñada para aquellos que no están trabajando en Windows 8, por ejemplo, si ustedes están en Windows 7, pueden utilizar este simulador para poder ejecutar la aplicación. Vean que ahorita lo que se hizo fue levantar una especie como de máquina virtual en Windows 8 y aquí se inició la aplicación que yo acabo de crear. Esto de hecho es la aplicación. Vean que acá, por ejemplo, puedo regresar y aquí estoy viendo el menú como que si estuviera dentro de Windows 8. Acá aparece la aplicación que es la que estoy ejecutando y si se dan cuenta, esta es una aplicación que fue creada con la plantilla y está en estilo metro. Algo interesante de esto es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero probar cómo se ve mi aplicación en una tablet? La tablet, recuérdense que la pueden estar moviendo y la pueden ver de una forma horizontal o vertical. Acá yo puedo crear esa experiencia. Por ejemplo, yo podría aquí modificar cómo quiero que se mire la pantalla. O puedo emular utilizar un touch. Aquí lo que estoy haciendo es como que si estuviera poniendo el dedo sobre una tablet. Y aquí puedo ver las iteraciones que yo puedo hacer con la aplicación. Otra cosa es que yo puedo rotar. La pantalla. Vean que acá, al momento de rotar el simulador, el estilo de presentación de la aplicación cambió totalmente. Esto es parte del diseño que ustedes tienen que tomar en cuenta al crear aplicaciones para Windows 8. Ahora, la ventaja es de que yo no lo tengo que instalar en una tablet. Es más, no tengo que tener una tablet para poder utilizarlo. Este emulador es lo suficientemente completo como para poder simular esa experiencia. Acá también yo puedo hacer, digamos, algunas simulaciones como, por ejemplo, voy a tratar de cambiar. Voy a levantar esta otra aplicación. Otra de las opciones que tengo acá es poder utilizar la parte de location. El location lo que va a hacer es, me va a identificar en qué ubicación está y puedo simular las coordenadas de GPS que puedan estarse utilizando dentro de una aplicación si es que es necesario. También puedo tomar screenshots o puedo hacer configuraciones para determinar cómo quiero el screenshot. Otra cosa interesante es que acá puedo simular los diferentes tamaños. Esto es bien interesante porque ustedes en determinado momento pueden tener slates o tablets que son, por ejemplo, de 10 pulgadas, pero pudieran estar mostrando esta aplicación en una, en un televisor de 23 o 27 pulgadas. Aquí ustedes pueden modificar la resolución para poder ver cómo se va a mostrar esta aplicación. Por ejemplo, aquí ya la modifiqué. Aquí ya pueden ver cómo se va a mostrar esta aplicación en una pantalla como en un televisor. Vean que aquí automáticamente ya me aparece en pantalla más grupos porque la resolución es de mejor calidad. Si yo regreso a esta resolución que es de más baja calidad, vean que la cantidad de grupos visibles cambia. Otra parte interesante es todas las nuevas funcionalidades que tienen ustedes disponibles para el desarrollo de aplicaciones web. La parte más interesante es de que Visual Studio 2012 ahora tiene como un ciudadano de primer nivel el soporte para HTML5 y CSS3. Esto quiere decir de que ahora el diseñador web que tienen disponible dentro de Visual Studio tiene un soporte total para estas nuevas tecnologías. Y esto es algo bien interesante porque la tendencia para el desarrollo de aplicaciones web hoy en día está muy ligado al uso de HTML5. Esto es algo que ya pueden utilizar dentro del IDE sin necesidad de estar saliendo o validando sus aplicaciones fuera del mismo. ¿Qué es lo que les va a permitir HTML5? Primero, como ya habíamos visto, poder crear aplicaciones para Windows 8, poder crear aplicaciones para Internet Explorer 10 y hacer uso de las nuevas características que tiene este nuevo navegador, la edición de debugging y profiling de JavaScript y CSS y utilizar obviamente HTML5 con ASP.NET y MVC. En ASP.NET, HTML5, ¿qué es lo que nos permite? Primero, tener alcance para dispositivos móviles. Esto lo que nos va a permitir es de que nuestras aplicaciones y las plantillas que ahora tenemos disponibles para poder crear nuevos proyectos ya están preparadas para poder ser visibles de una forma amigable en dispositivos móviles. Otra parte interesante es el soporte para mejores controles y scripting. Ahora se tiene una mejor experiencia trabajando con jQuery y se tiene una integración con jQuery Controls, que han sido controles que han sido aportados o desarrollados por Microsoft dentro del proyecto open source de jQuery. La otra parte interesante es que las nuevas plantillas han sido totalmente redefinidas y rediseñadas para que estén enfocadas hacia la plataforma web actualizada. Ahora tenemos aplicaciones MVC con soporte de Vista, con capacidad de Ajax. Eso quiere decir que puedo tener paginé de ordenamiento del lado del cliente, debugging en tiempo de ejecución y nuevas capacidades para CEO. Dentro de los mejores controles y scripting, por ejemplo, tenemos el diseñador ha sido totalmente rediseñado y ahora tiene nuevas funcionalidades y snippets para HTML5 y CSS3. Tiene la opción de extraer a User Control, que es muy útil al momento de estar trabajando en desarrollo web. El match con el End Tag y el Start Tag. La indentación inteligente, el Outlining y el soporte para Comment y Uncomment. Asimismo, el soporte para un mejor Intelligence. Tenemos mejores controles para el Scripting. Lo que tengo ahora es la capacidad en el DOM Explorer, no solo de poder ver y modificar en vivo el DOM, sino poder hacer un tracing más definido de lo que son los estilos de CSS que están siendo aplicados a una página. Y también tengo algo que se conoce como el layout debugging. Vamos a ver algunas de estas características en esta demostración. Asimismo, vamos a presentarles la nueva herramienta que se llama el Page Inspector. Voy a crear un nuevo proyecto. En este caso, voy a crear una aplicación de tipo ASP.NET MVC4. Y lo que quiero que vean acá es que al momento de crear una nueva aplicación de tipo ASP.NET MVC, ahora tengo diferentes plantillas. Tengo una plantilla, por ejemplo, para aplicación móvil. Tengo una plantilla para Web API, que esta es una nueva tecnología que está siendo soportada sobre ASP.NET 4.5. Y tengo las dos plantillas que ya se habían agregado en la versión anterior, que es la plantilla para una aplicación Internet y la otra Intranet. La diferencia entre una y otra es básicamente en que la de Internet utiliza el estilo de autenticación Forms y la de Intranet utiliza el estilo de autenticación Windows. En este caso voy a crear una aplicación de Intranet. Y lo que quiero que veamos en primera instancia es cómo el sitio inicial creado a partir de esta plantilla. Ese sitio fue totalmente rediseñado y fue desarrollado básicamente con el soporte de HTML5. Voy a ejecutar. El sitio para que lo veamos. Yo creo que aquí tengo un pequeño error. Voy a volver a crear la solución. Ok, este es el nuevo sitio que ha sido totalmente rediseñado. Veamos algunas cosas interesantes de este sitio. En primer lugar, por ejemplo, la parte de login. Aquí por la resolución no se ve mucho, pero este login ahora utiliza un control AJAX para poder mostrarse acá, para poder hacer el registro. Lo mismo sucede con esta página de acá. En realidad, dependiendo de del tamaño de la pantalla, así se habilita o no el uso de esta nueva funcionalidad. Más que eso, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Esta nueva plantilla, si se dan cuenta, se ajusta, todo el contenido de la página se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla. Vean que acá, si yo le cambio y le reduzco el tamaño, la pantalla automáticamente ajusta el contenido. ¿Y esto por qué es? Porque esta página está pensada para que pueda ser visible de una forma amigable en un dispositivo móvil. La idea no es que acá, si yo... Normalmente lo que sucede en muchos sitios hoy en día es que cuando se ven en un dispositivo móvil, el problema es de que el tamaño está fijo. Entonces, estarse moviendo con el dedo en el teléfono es muy complicado. Ahora esta plantilla lo que me permite es que si tengo una pantalla muy pequeña, el contenido se ajusta y si se dan cuenta, mi experiencia es muchísimo más amigable. Empecemos a analizar cómo es que funciona esto dentro de esta plantilla. Si vamos a ver la vista, y voy a ir a layout, empecemos a ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, vean el doctype. El doctype automáticamente ahorita me está diciendo que estoy utilizando como estándar HTML5. Gracias a que me está identificando que la versión de HTML que estoy utilizando es la 5, puedo utilizar tags como este que aparece acá, el meta, o por ejemplo este tag que se llama header. Estos son tags que han sido específicamente creados en la versión 5.0 de HTML. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le cambio el doctype? Lo que hice acá, en este momento, fue cambiarle el doctype y estoy diciendo quiero trabajar con la versión 4 de HTML. Vean que al momento de cambiarle, inmediatamente el diseñador me detecta que ahora la versión que estoy utilizando es la 4.0.1 y me está diciendo que estos tags que están acá ya no son válidos. ¿Por qué? Porque estos tags son exclusivos de la versión 5. Esto es algo bien interesante porque esto me va a garantizar de que el sitio que estoy haciendo y creando está utilizando el HTML adecuado y no estoy mezclando HTML de una versión con otra, que lo que puede ocasionar es de que en algún navegador no se vaya a visualizar la página de la misma forma. Voy a retornar entonces a la versión 5.0. Otra cosa interesante acá es la siguiente. Si yo, por ejemplo, quisiera agregar aquí algún tag de HTML5, como por ejemplo el de video, ahora existen nuevos snippets, por ejemplo este que está acá, y automáticamente me está renderizando el tag video, y aquí yo puedo poner el archivo que quiero cargar, por ejemplo, mi video. Vean que aquí automáticamente esta plantilla o este snippet me sirve para poder ver o visualizar un video en formato MP4, WebM o OGB, que son los que actualmente se soportan bajo HTML5. Otra cosa interesante y súper útil en el nuevo diseñador web de Visual Studio 2012 es la siguiente. Ahora, si yo modifico el tag que abre, por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a este tag, vean el tag que cierra, automáticamente se está modificando. Esto es algo súper útil porque me va a ahorrar un montón de tiempo a la hora de estar modificando el código. Esta es una nueva funcionalidad disponible. También tengo otros snippets, como por ejemplo el del audio. Estos son snippets de HTML5. También, por ejemplo, tengo nuevos snippets que son muy útiles, como el div c, que lo que hace es que me crea un div y con el atributo class para que yo se lo pueda asignar en base al CSS que tengo definido. Otra de las cosas interesantes es la siguiente. Por ejemplo, si nosotros voy a cambiarme ahora a un sitio, no MVC, sino que de tipo ASP.NET. Voy a crear un ASP.NET Web Forms Application y les voy a mostrar otra de las características que ahora tengo disponibles en el diseñador. No sé si en lo que está cargando este sitio alguno tenga alguna pregunta que me la pueda hacer en este momento. Ok, veo que no hay preguntas. Bien, acá estoy en una aplicación de tipo ASP.NET. Esta es una aplicación normal. Si la ejecuto van a ver que el estilo es exactamente igual al de MVC. Es decir, tiene la capacidad de que el código, el contenido se ajusta al tamaño de la pantalla. Y vean que es exactamente la misma experiencia. Ok, Acá, por ejemplo, estoy en el default.spx. Lo que voy a hacer ahora es, voy a agregar un control de tipo GridView. Normalmente, en las versiones anteriores, yo tenía que ir a la vista de diseño. Y en la vista de diseño, yo tenía la capacidad con lo que se conocían como los Smart Tags, que son estos que aparecen acá, para poder editar la presentación de este control. Ahora una nueva funcionalidad es que para aquellas personas que les gusta trabajar del lado del código, en vez de tener que ir a la vista preliminar, ahora aquí, por ejemplo, si están sobre el grid view, el formateo les funciona tanto como en la vista de presentación preliminar como en esta vista. Entonces, esto es algo muy útil porque les va a permitir poder estar configurando. Por ejemplo, acá yo le puedo configurar los colores y vean que automáticamente aquí ya cambió el grid view. Y aquí podría ir configurando, por ejemplo, editando las columnas que yo quiero que aparezcan dentro de este grid view. Y todo esto lo estoy haciendo desde la vista del fuente, no en la vista de diseño. Esta es otra nueva funcionalidad. Otra cosa súper interesante a nivel de CSS es la siguiente. Por ejemplo, voy a ir aquí a este site CSS y al momento de definir un código, vean esto que me aparece acá. Esta paleta de colores, los primeros colores que me aparecen acá son los colores que actualmente tengo ya definidos en mi CSS. Es decir, los que me muestra aquí por default es la paleta de colores que ya tengo predefinida en este CSS. Adicionalmente, tengo la opción de poder modificar o cambiar o buscar el tipo de color en esta herramienta que va a ser muchísimo más fácil de poderlo setear. Vean que otra de las características que tienen también es la capacidad de poder agregar el opacity, y esto es para que el color que nosotros estamos asignando tenga una transparencia. Esta es una nueva característica disponible en CSS 3. Otra de las nuevas cosas que tenemos disponibles dentro de Visual Studio 2012 para el desarrollo web es, lo voy a retornar a como estaba originalmente, es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes han tenido, algunos de ustedes me imagino han tenido la oportunidad de que reciben un proyecto nuevo. Y ese proyecto nuevo ustedes no lo conocen, no saben cómo fue hecho. Y en algún momento ustedes necesitan saber, por ejemplo, cuándo fue que se generó o en qué parte del código se está generando cierta información. Voy a hacer lo siguiente. Aquí agregué este grid view. Lo que voy a hacer es que le voy a asignar información a este grid view. Me voy a ir al código, en el page load, y voy a hacer un data bind al grid view. Voy a definir una lista y aquí voy a agregar información. Le voy a agregar un if acá. Voy a decir ¿No es un postback? Voy a agregar esta información y le voy a hacer al grid view. Voy a decir que su data source es datos. Y voy a hacer el data bind. Ejecutemos nuevamente la página. Y vean que aquí aparece la información. Ahora, yo no tengo, imaginémonos que este es un nuevo proyecto que me acaban de dar, y yo no tengo ni la más mínima idea en qué parte del código se está generando esto. Ahora, existe una herramienta muy útil que se llama el Page Inspector. El Page Inspector lo que me va a permitir es lo siguiente. Voy a ejecutar otra vez esta aplicación. Y vean, al momento de ejecutar el Page Inspector, lo que se está haciendo es de que se está abriendo un navegador dentro de Visual Studio. ¿Qué cosas tengo disponibles acá? Bueno, en primera instancia, vean que yo acá puedo estar viendo el código que se generó, que está siendo mostrado acá, y conforme yo selecciono aquí cada uno de estos div, voy a tratar de ubicar aquí el header y este class. Por ejemplo, acá, al momento de seleccionar este que está acá, vean en la parte de arriba, se está marcando y me está diciendo en pantalla en dónde visualmente aparece en la página. Adicionalmente acá, puedo hacer un tracing de los estilos que se están aplicando. Por ejemplo, yo le puedo inhabilitar aquí el color y el font family. Vean que dependiendo de eso, está cambiando dinámicamente la presentación de la página. Es decir, lo que tengo acá es una edición en vivo del HTML que se renderizó en el cliente. Ahora, otra de las cosas interesantísimas es que yo tengo ahora la opción de utilizar el Inspect. Inspect, ¿qué es lo que me permite? Por ejemplo, al momento de seleccionar esto que está acá, vean, del lado derecho, me está apareciendo en dónde está el control a partir del cual se está generando este elemento que tengo marcado. Yo selecciono acá Inspect y lo selecciono acá. Aquí me está marcando cuál es el control, pero no solo eso. Si se dan cuenta, me está abriendo el default ASPX CSS y me está llevando al data bind. Entonces aquí yo sé exactamente en qué parte del código y del tanto del ASPX como del código se está generando esta información. Vean, aquí me está marcando el data bind, me está diciendo este código que está apareciendo acá en pantalla se está generando acá. Esto es súper útil y súper efectivo para poder hacer el desarrollo de aplicaciones web y sobre todo para la parte de mantenimiento, porque les va a ahorrar un montón de tiempo. Y esto es algo que ya está disponible dentro del mismo ambiente de trabajo de Visual Studio. Bien, para terminar, solo quiero contarles que Visual Studio 2012, aparte de lo que hemos ya visto, soporta las nuevas tendencias de ingeniería como las prácticas ágiles, servicios para desarrolladores, testing y lo que se conoce como el DevOps. La idea al final de cuentas es de que nosotros tengamos la capacidad de poder generar nuestras aplicaciones y proyectos haciendo uso de este ciclo de mejora continua, donde la idea es que primero definamos a través de los requerimientos por medio de un product backlog, desarrollemos utilizando sprints bajo una metodología ágil y luego llevemos a operación estas aplicaciones donde la gente de infraestructura se cargue de poder monitorear y evaluar el rendimiento y operación de mis aplicaciones. Bien, básicamente eso era lo que tenía previsto mostrarles. No sé si en este momento tienen alguna duda. Voy a dejar abierto el panel de preguntas para poder contestar a las mismas.